COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 95% de ocupación a 5 meses vista. El eclipse que tendrá en Galicia un lugar privilegiado de observación va a ayudar a hacer el agosto y nunca mejor dicho a buena parte de la hostelería de nuestra comunidad, según las cifras que maneja el clúster de turismo de Galicia. Cesario Pardal es el presidente.
Agosto estará funcionando muy bien, con unas reservas importantes. Hay localidades que ya están en torno a un 80% de ocupación y, desde luego, lamentablemente, el eclipse coincide en plena ebullición de ese verano. Ojalá que el eclipse fuese en octubre, noviembre, puesto que van a ser muchos los turistas o las personas que se desplacen a ver el eclipse a Galicia.
Pero y antes de esa máxima ocupación, ¿qué? ¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Las previsiones, habla mucha gente de que son bajas, pero bueno, aquí lo tomamos con mucha ilusión y esperando que vaya bien. Y
esperamos trabajar mucho, como siempre, ¿eh? Mucha gente, a ver, esperemos que sí.
Yo las previsiones siempre las hago muy buenas, pero no sé cómo serán, porque actualmente horrible. Pero bueno, esperemos que buenas, mujer.
Yo creo que buenas, sobre todo si viene buen tiempo.
O sea, que el buen tiempo juega un factor fundamental.
Fundamental, para nosotros sí.
Pues eso va a depender mucho del tiempo, pero creo que van a ser buenas.
Buenas sensaciones de los hosteleros, por ejemplo, de Santiago de Compostela, que comparten también en las agencias de viaje. La presidenta de la Asociación Gallega es Mar Rodríguez.
Es cierto que en algunas zonas pues todavía están un poco esperando a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Ese caballo de batalla que tenemos aquí siempre, a ver qué pasa en Semana Santa. Pero bueno, muchas reservas, como otros años, pues ya están hechas y bueno, esperamos que sea un buen momento otra vez.
Prefieren no dar cifras estimativas en la Federación de Hostelería de Galicia, aunque sí se espera que a poco que la meteorología acompañe, nuestra comunidad vuelva a ser un destino apetecible, sobre todo para el turismo de cercanía. Y un problema con el que se vuelven a encontrar los locales de hostelería, como ocurre con otros sectores también, es disponer de mano de obra. Y hay quien, una vez conseguida esa contratación, luego tiene otro problema, el absentismo. Lo señalaba también en COPE Cesario Pardal.
El sector está mucho más preocupado ya ahora con otro problema, que es el del absentismo laboral. Sí que es cierto que es difícil conseguir mano de obra, pero es mucho más difícil buscar esos trabajadores, pero es mucho más difícil combatir el absentismo laboral. En España, me refiero a nivel de trabajadores, de número de trabajadores, 1.500.000 trabajadores dejan de ir todos los días a su puesto de trabajo, y desde luego que el sector turístico también lo padece aquí en Galicia.
Daniel tiene un negocio de hostelería en Ferrol y lo vive en su día a día. Ya no hay tanta disponibilidad que cuando él empezó, porque...
Sí, a ver, la hostelería yo creo que ya va sufriendo ese problema ya. Creo que ahora se busca un poco también comodidad horaria, y la hostelería, pues es el problema que tiene, es que no puede dar esa, en cierto modo, vamos, esa flexibilidad horaria que algunos buscan, creo, vamos, es mi opinión.
Natalia es camarera y señalaba en declaraciones a COPE alguna de las razones que hay detrás de esa falta de interés.
Sí, la verdad es que yo creo que el problema de la hostelería es un problema que se viene acarreando desde hace un montón de tiempo, por varios motivos. Yo creo que es por, a veces, las condiciones de trabajo que no son las que se deberían de dar, y porque es un sector muy complicado, es muy desagradecido, muy desagradecido. Hombre, claro, porque todos tenemos vida, y en la hostelería es difícil compaginar, muy difícil. Hay gente que está partido, gente que hace jornadas interminables, y los que tenemos suerte de estar en sitios que se cumple, la verdad es que se trabaja muy bien. Es cuando trabajas cómodo y estás a gusto, es un trabajo agradecido, pero hay en sitios en los que no lo es.
Escuchas Mediodía en COPE Galicia, recibe un saludo de Patricia Iglesias. Es 19 de marzo, jornada festiva en nuestra comunidad y de sol también en prácticamente toda Galicia. Para la tarde prevé Meteo Galicia que crecerán nubes de evolución en zonas altas, pero sin demasiadas consecuencias. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas van a experimentar un moderado ascenso. Se nota que tenemos la primavera llamando a la puerta en los 23 grados que marca el termómetro a esta hora en Ferrol, 22 en Santiago, 24 por ejemplo en Ourense. Mañana viernes hay posibilidad de precipitaciones por la tarde y se espera una ligera bajada en las temperaturas máximas. Y en cuanto al tráfico, te cuento que una mujer ha resultado herida después de volcar con su coche en la provincia de Pontevedra, en Covelo. Los bomberos de Ponteareas la rescataron. Era la única ocupante de ese vehículo que se salió de la vía en la Nacional 120, cerca de Paraños. Y hablando aún de cuestiones relativas a la circulación, está en marcha la campaña de la AP9. AP9 Nosa y de Valde, que ha lanzado la Unión de Consumidores de Galicia. En pocos días han conseguido ya recabar más de 500 apoyos. Íñigo Landa, cuéntanos.
Durante todo este año, los turismos que hagamos el trayecto entre Fene y Tui pagaremos 28 euros en peajes, mientras que si nos movemos, por ejemplo, entre A Coruña y Vigo, se acercan a los 21,5 euros, que suben a 23 euros para los camiones más pesados, que pagan hasta 30 euros para hacer la totalidad del trayecto de la autopista, impactando evidentemente en el coste del transporte de una forma muy relevante.
Más o menos una cuantificación en coste la puedes tener en torno a un 8% de coste para nosotros, ¿no? La autopista, que es una auténtica barbaridad.
Autopistas con un coste elevado como el de la AP9 pueden suponer un 15%.
Dependiendo del número de camiones que contenga la flota de esas empresas. Costes que se elevan cada año, ya que al margen de descuentos, cada 1 de enero los peajes de la AP9 suben un punto por encima del IPC y lo seguirán haciendo si no hay cambios hasta 2048, cuando expira la concesión de Audasa. De ahí la campaña puesta en marcha por la Unión de Consumidores para reclamar la titularidad para Galicia de la AP9 y el levantamiento de sus peajes. Miguel López, su secretario general.
Y estoy convencido de que en poco tiempo podré ser yo quien os llame a vosotros para poder contaros que el apoyo que estamos recibiendo está empezando a cobrar la suficiente representatividad o la suficiente fuerza como para que podamos plantearnos ya realmente esa petición en nombre de todos los gallegos al Ministerio de Transportes para que este debate no se quede olvidado una vez más en el Congreso.
De ahí que sigan con su campaña en Change.org, involucrando también a las administraciones como los ayuntamientos para recabar una postura unánime con la que reclamar ese traspaso del AP9, que se rescate la autopista y que se levanten los peajes antes de 2048.
Y está fuera de peligro el hombre que este miércoles recibió un disparo en una pierna durante una pelea entre familias rivales en Lugo. Tuvo que ser intervenido de urgencia, pero según pudo confirmar COPE Lugo, evoluciona positivamente. La policía sigue investigando el tiroteo, que se registraba a plena luz del día en una calle de la ciudad de la Muralla, con gran cantidad de testigos además presenciando esa agresión. El autor de los disparos conseguía huir del lugar en un vehículo a gran velocidad. Por el momento no se han registrado detenciones y en las inmediaciones de Lula siguen concentrados familiares de la víctima, hoy ya más tranquilos que ayer cuando reclamaban a gritos venganza, lo que suscitó momentos de mucha tensión. Y la exaltación del vino Daulla ya tiene fecha para este 2026. Será los días 11 y 12 de abril, como cada año en San Miguel de Sarandón, en Vedra. Álvaro Ufe, cuéntanos.
Esta festividad tiene un objetivo claro. Así lo explicaba el alcalde de Vedra, Carlos Martínez, en la presentación del evento.
Los días 11 y 12 de abril, o que se pretende, pues decir quién somos, qué recursos tenemos, tanto gastronómicos, turísticos, incluso industriales, etcétera, para que a xente conozca pues, a potencialidad de cada un deses concellos. E, por tanto, aí mostrarse esa artesanía alimentaria, eses recursos turísticos, como digo.
La festa do viño empezará el sábado 11, pero desde el miércoles 8 se llevarán a cabo diversas actividades como conferencias, salidas al campo o catas sorpresa. El fin de semana podremos disfrutar de catas comentadas dirigidas por las 13 bodegas participantes que contarán además con la intervención de Charlie Torres, profesor de restauración del Cid Compostela. Además, como cada año, se celebrará una ruta de coches antiguos por los viñedos, así como una ruta motera. Ambas finalizarán el recorrido en una bodega donde se hará una cata degustación.
Y vamos ya con la información deportiva, hoy con la vista puesta en Lyon, donde el Celta juega el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Patri? Saludos, muy buenas tardes desde el centro de Lyon. Empezamos ya a descontar las horas hacia atrás en nuestro particular reloj, porque a las 7:45 de la tarde va a arrancar uno de los partidos más importantes sin duda de la temporada, y un partido marcado ya en rojo como histórico para la afición del Real Club Celta. En el Groupama Stadium de Lyon a las 7:45 se va a disputar el partido correspondiente al choque de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, con el resultado de empate a uno cosechado por el Celta en el encuentro de ida, lo que supone que los de Giraldez hoy tienen que ganar sí o sí para estar mañana en el el sorteo de cuartos de final de la segunda competición continental. En lo deportivo recuerdo que se pierde en el partido Miguel Román, que ni siquiera ha viajado porque ha sido operado recientemente después de una lesión importante en el pie izquierdo. Tampoco pueden participar en el choque de hoy el Panda Borja Iglesias ni Óscar Mingueza, porque los dos están sancionados. Veremos con qué 11 nos sorprende Claudio Giraldez en un partido que va a contar tiempo de juego desde las 6:30, que va a enfrentar al Olympique de Lyon y al Celta, y cuya imagen principal estará en la grada del Groupama Stadium con la presencia de 3.000 aficionados llegados desde distintos puntos de Galicia.